más que todo fue mentira. Soñé que me gritabas que yo no te quería. Tengo que reaccionar.
Prontuario de un pedigüeño, columna de Inés Bortagaray, que arranca con este tema. Inés, ¿cómo andás?
Muy bien, estábamos escuchando Tu Explosión de Bestia Bebé, una banda del barrio de Boedo, uno de los 48 barrios de la ciudad de Buenos Aires. La letra de la canción dice, pensé que era muy tarde, sentí que era un cobarde, soñé que me decías que todo fue mentira, soñé que me gritabas que yo no te quería, tengo que reaccionar, si no voy a explotar, tengo que mejorar, si no voy a explotar. Y lo de la explosión lo traigo acá muy elípticamente como una posible reacción para quienes han de padecer mucho la pedigüeñería. Porque hablamos de pedigüeños, pero qué palabra, pedigüeñería, no es tan típica, pero es una palabra que además tiene una característica bastante notable, por lo que leí, que es que es la única palabra que reúne todos los signos gráficos del castellano.
Claro. Pedigüeñería, ese es. Sí.
Claro, tiene diéresis, tiene el coso de la ñ.
El coso de la ñ,
sí, bueno. ¿Cómo se llama?
Me enteré ahora por Inés de cómo se llama.
Y tiene
virgulilla,
tilde.
Tiene tilde y tiene una i con un puntito y una i con tilde.
Perfecto.
Así que sí.
Perfecto.
Bueno, recuerdan que el año pasado yo había hecho unos decálogos, unas columnas que eran, que funcionaban como perfecto, decálogos, por ejemplo, el del perfecto entusiasta, el del ridículo, el del bohemio. Este viene siendo un primo, es una columna prima, sería el decálogo, pero no voy a hacer el decálogo, o sea, no voy a hacer el conteo de las 10 razones por las que un pedigüeño es pedigüeño, pero se parece bastante, es como una especie de identikit o prontuario. Prontuario, bueno, también por todas las faltas que arrastra quien es pedigüeño. Yo pensaba hace tiempo en los pedigüeños, tengo que advertir a estas alturas que no voy a hablar hoy de quienes piden por auténtica necesidad, por desesperación o porque estén viviendo una situación de carestía. Voy a hablar de los pedigüeños que piden favorcitos. Usan en general el diminutivo para pedir lo que piden. Se refieren a ese favorcito como, por ejemplo, un trabajito, un textito, un proyectito, una miradita, una cosita de nada. Como me decías vos, Nadia, más que un no, no va a pasar, ¿no?
Es lo claro, con esa premisa de que, bueno, tal, yo le pido total, más que decirme que no, y bueno.
Sí, pensé que no le cambia la vida y que podría optar por, digamos, no pedirlo de alguna manera.
O
y,
por pagar por ese pedido.
O por pagar, bien. Digamos, estamos hablando de ese tipo de personas, ¿no?
Sí, y que además de decirse más que un no, no va a pasar, dicen, no hay peor gestión que la que no se hace.
Yo tengo muchos problemas con esas dos frases, me parecen muy cuestionables, o sea, no son máximas que apliquen en todos los casos.
No, claro, eso los envalentona,
claro.
Piensan que son visionarios, emprendedores, personas muy eficaces, en general son muy eficaces los pedigüeños. La primera vez que tomamos contacto con los pedigüeños fue en la infancia, seguramente, o fuimos pedigüeños o fuimos complacientes, porque acá viene la otra parte, el cóncavo y convexo de esta situación, es que hay un, por cada pedigüeño hay un complaciente, eso me lo hicieron notar. No puedo hacer una columna sobre pedigüeños sin hablar de quienes se arrastran por el lodo de esos favores que tienen que cumplir para los pedigüeños, que son los complacientes, que están muy, muy, muy desesperados por ser queridos, básicamente. Estamos.
Y que a veces dicen, no sé decir que no. Tienen esas frases, ¿no? Esa máxima, me cuesta decir que no.
Exacto. Bueno, y en la infancia, quienes éramos, pedigüeños o complacientes, estábamos siempre en esa escena muy típica de pedir la merienda, que siempre la merienda ajena es mucho mejor.
Claro.
Quienes se daban el lujo de tomar Coca-Cola en botella de vidrio, nos convidaban con esa botella y después se ocupaban de limpiar parsimoniosamente el pico de la botella con su moña para demostrarnos que...
¡Qué imagen que trajiste de vuelta, Inés!
Para demostrarnos que eran dadivosos, que nos concedían un favor muy grande, pero que la gloria seguía siendo suya. La gloria estaba encerrada en la botella.
Y que contaminamos momentáneamente esa gloria.
Que somos, sí, que éramos intrusos, ¿no? Bueno... Mark Twain, cuando no, yo creo que cada vez que puedo lo traigo, este gran escritor que tenía por nombre real Samuel Langhorne Clemens, que vivió entre 1835 y 1910, decía: somos unánimes en el orgullo que sentimos por los cumplidos buenos y genuinos que se nos hacen, por las distinciones que se nos otorgan, por las atenciones que se nos muestran. No hay ninguno de nosotros, desde el emperador para abajo, que no esté hecho así. ¿Me refiero a las atenciones que nos muestran los grandes? No, me refiero a atenciones halagadoras, vengan de donde vengan. No despreciamos ninguna fuente que pueda prestarnos una atención agradable. No hay ninguna fuente que sea lo suficientemente humilde para eso. También agregaba Twain... que podía vivir 2 meses con un buen cumplido. Uno no debe hacerle un cumplido a una persona y luego seguirlo con una crítica. Es mejor besarlo ahora y patearlo la próxima semana. Y también decía, nadie más que un asno hace un cumplido y pide un favor al mismo tiempo. Nos está, él está aleccionando a los pedigüeños sobre una forma bastante clásica de manipulación de los pedigüeños.
Lo que antecede al pedido, digamos, que es ese halago.
Que es ese halago que en general sí viene dado por una frase que es vos que sos, ¿no? O sea, cuando piden el trabajito, el textito, el proyectito, la miradita, la cosita de nada, dicen vos que sos tan sensible, tan idóneo, tan eficiente, tan talentoso, no te va a costar nada. Me harías el gran favor, quiero decir a estas alturas que, por favor, voy a pedir, como buena pedigüeña, que no se piense que quien pide un favor es pedigüeño. El pedigüeño se hace pedigüeño por la pura acción de la insistencia. O sea, es pedigüeño porque insiste y porque repite
porque
esta
reincide.
Situación.
Reincide.
La reiteración hace el pedigüeño.
La reiteración, sí, sí. La reiteración hace
cierta periodicidad, ¿no? Es algo alguien constante en eso.
Sí, sí, claro. La desvergüenza en la frecuencia en la que se pide, ¿no?
Está bien separarlo de aquel que
hace un pedido aislado,
pide un favor, claro. Y después capaz que nunca más o en unos años o que vos le pedís, en fin, está bien.
Sí, sí. En general en los tratos con los pedigüeños no existe el pago, no hay remuneración. Por eso hay una situación de favor, hay un halago, ya decía Samuel Clemens, Mark Twain aleccionaba sobre cómo halagar y no reunir nunca una crítica con un halago en un mismo enunciado, pero... me gustaría más tarde volver sobre el asunto de posibles formas de retribución, por ejemplo.
Agradecimiento.
Sí, por ejemplo, una limosnita de chocolate. Bueno, los pedigüeños piden con gracia y con candor, con simpatía y con encanto. Nos hipnotizan con el cumplido y de pronto en la oscuridad de la noche nos vemos llevando adelante afanosamente eso que nos han pedido y durante un segundo levantamos la cabeza y nos lamentamos y nos preguntamos por qué somos así, por qué estamos haciendo eso. Juramos que no haremos más favores a los pedigüeños o que les pediremos un favor mucho más grande, uno que les dé su merecido y que nos dé a nosotros alguna clase de servicio, pero eso no sucede, nunca sucede. Por lo general, lo que sucede es que queremos salir del paso lo antes posible, pero a veces se da una situación especialmente tortuosa, que es que inconsciente o conscientemente empezamos a demorar porque nos da rabia, porque no queremos, porque nos parece que el tiempo que le damos a ese favorcito, esa cosita de nada, tiene que ser el más marginal, el postrero, y ese tiempo no llega. Entonces nos vemos expuestos a una inversión en los roles, porque empezamos a pedir clemencia, favor, por favor que nos esperen, que sí que lo queremos hacer, pero que todavía no pudimos. Y entonces el pedigüeño se pone en una situación de poder, de sí, ser piadoso, darnos unos días más, y se genera en esa inversión de roles una situación en la que muchas veces terminamos haciendo más de lo que nos habían pedido, vamos mucho más allá para suplir esa falta, ¿no? Para remediar esa demora. Bueno, el complaciente, hablemos un poquito del complaciente. El problema que tiene el complaciente es que se desespera por el amor y por la gratitud futura del pedigüeño. Quiere ser parte de algo, quiere ser parte del elenco estable, de personas admiradas y queridas por el pedigüeño. Quiere contentar. Por eso es complaciente, ¿no? Pero la pedigüeñería, como decía antes, es insaciable. Y la vanidad del que presta el servicio jamás va a encontrar compensación. Son un roto y un descosido. Hay algo de estafa, ¿no?, en todo esto. El pedigüeño se vuelve un poco estafador. Manipula, primero acecha, después muerde, deja pasar una semana entre el favor y la crítica, y hay algo también de profunda ingenuidad entre los complacientes. Para casar a un complaciente, el pedigüeño antes no logró casar a un intransigente o a alguien que no se esfuerza, y más tarde voy a volver sobre eso en una coda literaria que también traigo en esta columna. El complaciente se odia a sí mismo por ceder a los pedidos del pedigüeño, pero ya lo dije antes, su necesidad de gratitud es grande, es demasiado grande. Y acá quiero volver al asunto de la retribución y la limosnita del chocolate para contar un triste cuento de un vestido de novia. Es así, el cuento es así. Una modista muy reconocida hace un vestido de novia, sí. lo cobra muy bien, se paga cada peso de ese vestido, queda precioso, la novia lo usa un día, un rato, ¿cuánto dura una boda? Un rato. Claro. Y después el vestido, después de pasar por la tintorería, queda guardado en una caja. La modista dice, vos que... no, a vos que te quedó tan, a mí que me quedó tan lindo el vestido que te hice y que vos usaste apenas unas horas, vos que sos tan buena, ¿no me lo prestás? Y entonces...
¿Se va a casar la modista?
No, para una producción de moda que va a salir en una revista.
Para mostrar ella cómo
Para mostrar ella. Y entonces hay un halago así bastante oblicuo, pero halago al fin, que es decir, bueno, el vestido que yo usé.
Está la autocrítica de los demás y el elogio propio.
Que yo usé es digno de entrar en esa selecta casa de los vestidos. Entonces ese vestido marcha para la producción de moda, lo usa una modelo... Semanas más tarde aparece muy de refilón en una foto. Bueno, hay alguna sonrisa. de orgullo por ver ese vestido en otra fase, en otra temporada de vida, pero después el vestido tarda semanas en volver, la modista rehúye de volverlo, y cuando por fin lo hace, ya estamos hablando de meses más tarde, lo hace anunciando un premio,
una retribución por, sí, el favor.
Un presente. Un gestito, un presente, un obsequio, una pavadita. Y la pavadita se vuelve literal, como dicen los niños ahora, que lo usan para todo. Cuando llega el vestido, un poco más ajado, un poco más triste que antes, con un pequeño volcancito de chocolate marca Portezuelo, voy a decirlo. Bueno, es eso, o sea, esa retribución.
Con eso pagó, sí, la demora, con eso pagó. No, tremendo.
Esa, bueno, es una historia que conozco muy bien.
Muy bien.
Bueno.
Canción de cierre.
Sí, vamos a cerrar y después me gustaría volver con esa coda literaria a modo de anexo.
¿Con qué vamos a cerrar? Conté.
Vamos a escuchar una canción que es muy, muy, muy conocida. Se llama La Quiero Morir. En esta versión la vamos a escuchar por El Puchero del Hortelano, una banda formada en Granada.
Y yo, Castañer, solo fui un holgazán, y ahora soy el guardián de su sueño de amor. La quiero morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, la quiero morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y me levanta una torre desde el cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir. A toda prisa, la quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también.
Bueno, esta canción en realidad fue hecha por Francis Cabrel y originalmente está en francés. Se oyó en 1979 por primera vez. Sí, él la compuso.
Esta versión bien andaluza, digamos.
Sí. Y bueno, y la traje porque ella es una complaciente que hace un montón de cosas por el pedigüeño que canta la canción, le dibuja un paisaje, lo hace vivir, le cose unas alas, lo ayuda a subir, bueno, como para no quererla tanto.
Agua encerrada en cristal, la quiero amar y solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo, ser solo suyo, la quiero amar. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Yo Castañer solo fui un holgazán y ahora soy guardián de su sueño de amor. La quiero morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelva a crear. Como si nada, la quiero morir.